Hola, soy Mariana Aguilera y mando un saludo para Radio Cine.
Una noche me llevó a la cuadra y me dijo que abriera la puerta. La abrí y todo estaba muy oscuro. Me pidió que avanzara y así lo hice. Con parte del dinero que le habían dado por las vacas, me compró la mejor bicicleta que pudo encontrar.
El infierno puede estar lleno de buenas intenciones, no lo niego. Pero me da en la nariz que si se hiciera un recuento, el cine le ganaba por goleada. Os está hablando Antonio Peláez, estamos en la sección de críticas y hoy vamos a hablar de El Prado de las Estrellas. El Prado de las Estrellas, una película dirigida por Mario Camus, en la que cuenta pues como principales actores con Álvaro de Luna, Mariana Aguilera, la guapísima Mariana Aguilera, Óscar Abad, José Manuel Cervino, Antonio de la Torre, en fin, y Mari González, por ejemplo, en el papel de Nanda, entre otros protagonistas. Os podéis imaginar que con esta frase no estamos muy convencidos con la película, dejando al lado, a un lado, que quede claro, circunstancias personales que además me acercan, la verdad, que a esta cinta, pues como puede ser el hecho de que presente como la mejor bici del mercado, ojo, seguramente lo es, a la misma bicicleta con la que un servidor fue al pase de prensa, que es la bici que utilizo, pues, si puedo, pues todos los días, no todos los días, pero casi todos. O dejando a un lado también el hecho del amor ardiente y apasionado que confieso que siento por Mariana Aguilera. Me tembló la mano al ir a dar el anillo que le iba a pedir yo. Algo más que matrimonio casi, pero al final se me olvidó. Bueno, pues dejando a un lado estas dos circunstancias, debemos decir que El Prado es una película que se define ya en su literaria introducción en off por parte de Álvaro de Luna. Tiene muy buenas intenciones. Y tiene tan buenas intenciones que pese a los ya más de 70 años de su director, Mario Camus, en muchos casos se queda, en el mal sentido de la palabra, muy infantil. Vamos a ver, ¿de qué va? Os preguntaréis, ¿no? Bueno, pues recorre la cinta la vida de una serie de personajes afincados desde hace mucho, o desde hace poco, o temporalmente, en un pueblo cántabro. A Camus le tira mucho su tierra, ya sabéis, es de Cantabria, él es de esa zona. Y eso sí, la fotografía como nadie. Bueno, esas nieblas, esos árboles, esas montañas, esos paisajes, casi llega a hacernos creer que Cantabria es más bonita que Asturias, pero como mi Asturias no hay ninguna. Bueno, pues el caso es que están allí circunscritos estos personajes y allí veremos, por ejemplo, en este pueblo, la relación de una anciana ya retirada en una residencia con un Álvaro de Luna que interpreta una especie de protegido suyo que se convierte en su único amigo y soporte ante, bueno, el abandono por parte de los hijos, ¿no? Tocamos ahí temas pues como el abandono de las personas mayores, ¿no? Hay también un tema un poco transversal, pero que también se toca, que es el caso del campo, del abandono del campo pues por la no rentabilidad, ¿no? Que aparece por ahí también un cierto tono de tópico con una secuencia en que aparece Antonio Valero. También nos encontraremos por allí como este mismo Álvaro de Luna, del que hemos hablado antes, ¿no? De la relación que tiene con la señora mayor, un poco mayor que él, apadrina a su vez a un ciclista que descubre en la carretera, en la misma carretera. Veremos asimismo cómo la hermana de este ciclista se debate, o yo creo que más bien no, cómo sufrí yo al ver a Mariana Aguilera besar a dos hombres distintos, de verdad. Ay. Se debate entre su amor de toda la vida y el apasionado restaurador de motocicletas del pueblo, el siempre estupendo, impecable Antonio de la Torre. Qué buen actor, la verdad. Eso es lo que en superficie veremos. Y la verdad que, reflexionando sobre ello, vemos quizás mucho. Intenta también abarcar muchos temas. Es otro de los problemas del Prado de las Estrellas. Pero ¿qué es lo que oiremos? Porque al fin y al cabo no estamos en cine mudo. Lo que oiremos en muchas ocasiones nos chirreará mucho, ¿verdad? Así como aquella puerta que se abría cuando estrenan las historias de Chicho Ibáñez Serrador, las historias para no dormir. Eso lo recordaréis, los más antiguos del lugar. Pues ahora sí, así nos hacen los diálogos. Los diálogos quedan excesivamente literaturizados. Y eso que es un guion original de Camus, pero este hombre, claro, se especializó tanto en adaptar novelas, ¿no? En adaptar literatura, que a lo mejor dice, pues se le quedó todo así más que lo del cine, puede ser. Pues es una opción, es una teoría. ¿Quién sabe por qué ha quedado tan así? Queda muy falso. O sea, hay diálogos que no se pueden volcar, digamos, en lo que quedaría en el papel directamente a la pantalla, porque pues quedan absolutamente no creíbles. Algunos personajes, por ejemplo, por culpa de toda esta mala definición, además, de personajes, por base evidentemente a lo que dicen, es como se definen sobre todo los personajes, pues el del joven ciclista, por ejemplo, es el caso más flagrante, se convierten en meros fantasmas incorpóreos. Incorpóreos quiere decir que no tienen cuerpos, hijos míos, a ver si aprendemos un poquito más con el diccionario de la RAE. Son personajes que no tienen vida. El caso del chico, además, es que el caso del chico es que es terrible, además es que el chico como actor es flojo, pero el caso del chico que ocupa además la mayor parte del cartel y cuya trayectoria vital podría ser, dado además el final de la película, que ojo, el final es muy interesante, da para algún que otro debate. Pues el caso del chico, como os decía, podría ser la historia principal y nos muestra a un Camus bien intencionado en el sentido de legar la pasión por el arte, por los conocimientos, por la cultura, por el deporte, legarlo a la juventud, ¿no? Dar ese, bueno, pues otorgar, digamos, impulsar a los jóvenes a tren en este mundo, ¿no? O impulsarnos a los jóvenes, no sé si ya me definiría yo como joven. Pero es que Camus ni siquiera se ha preocupado en reconocer cuál es la voz de esa juventud. O sea, es como si fuera un ordenador completamente nuevo al que le vamos metiendo datos a este personaje. Chas, chas, chas. El personaje de Marian Aguilera, por ejemplo, quedará arrastrado también por el desarrollo con Antonio de la Torre. El personaje que interpreta a Marian destila un cierto tufillo de feminismo culpable. Os lo explico. Es el feminismo que nos surge a algunos hombres cuando nos sentimos culpables por el machismo imperante, pues general a lo largo de esto. Entonces dices, voy a intentar pues conocer a las mujeres, ¿no? Y queda un superficial. Es este personaje clásico de no, yo quiero ir o no huir, quiero conocer los lugares, ser independiente. Y es que ya lo hemos visto tanto que si no nos aportas algo diferente, algo más trabajado, algo más real, el chirrío ahí llega. Nos encontramos así en todas las historias algo que no nos deja entrar a fondo en las mismas. Junto a hallazgos interesantes, pues por ejemplo, en la presentación pseudocómica del abogado, que toda la sala hubo sonrisas y además se resuelve con una sorpresa cuando torna ahí un giro, pues un cierto modo más serio, y a la que, pues como suele suceder en estas todas las historias, le sobra el epílogo, le sobra algo. Pues ya digo, junto a hallazgos interesantes, así como una hermosísima fotografía, una banda sonora, pues bueno, con unas ciertos aparte de una armonía, hay algunas notas un poco disonantes, que una variación sobre estas notas, que bueno, queda curiosa. Tenemos que Camus desaprovecha actores de altísimo nivel. El caso de Álvaro de Luna, José Manuel Cervino, me parece que son grandísimos intérpretes. Y los desaprovecha con diálogos absolutamente irreales. Son diálogos sacados de una redacción de tercero de primaria. De todos los conflictos se diluyen. Los buenos actores simplemente sueltan frases. Hay unos casos que son frases de estas lapidarias, que dices, esto es una frase como de cita, ¿no? Llama la atención, de hecho, que empiece la película con una cita literaria. Normalmente las películas no suelen empezar así, pero bueno, en este caso lo dedica Camus, ¿no? Y bueno, pues en cualquier caso, estas frases que sueltan los actores no las viven. Y estamos hablando de actores. Bueno, los actores no buenos, pues un poco corche. Por ejemplo, porque ese siempre, incluso en la serie Mir, donde esté, se está partiendo de risa hasta cuando sufre. O sea, de feliz, a mí me da rabia porque parece que a veces para el actor hay que sufrir, ser actor hay que sufrir algo, pero es que Rodolfo Sancho debe ser una persona muy feliz. Pero cuando se sufre, hay que sufrir. Pues bueno, los actores que no son tan buenos nos hacen pedirle además a la película un montaje que se centre en lo principal y deje de mostrarnos pues lo puramente accesorio en algunos casos. Una lástima, es en definitiva una de esas películas de la que uno sale pensando que la fotografía es bonita, ya digo, la banda sonora, bueno, no está mal, ¿no? De esas cosas que se comentan, ¿no? Y dice, ¿si la película te ha gustado? Dice, pues la verdad que podía haberla cortado un poquito antes, porque casi 2 horas para mostrar esto. No te marca en ningún sentido El Prado de las Estrellas. No te deja con una especie de anhelo de haber corregido, sino que más bien te deja con una especie de anhelo de haber corregido y reestructurado el guión. No digo de haberlo corregido uno mismo, sino de haberlo mandado a una persona que se hubiera trabajado el guión o de que lo hubiera, trabajado más Camus o que lo hubiera dado a otras personas, que le hubieran dado otras opiniones. Sobre todo, que un buen dialoguista le hubiera dado un repaso más que significativo para que hubiera podido elevarse al cielo donde brillan las estrellas de las buenas películas. Ese cielo al que no va a llegar esta, al que no va a llegar. Pese a que, ya digo, el final nos deja mucho en qué pensar, si es un cierto conformismo, si es que la vida te marca, el destino. El final, la verdad, que podría haber estado mucho mejor si hubiera hecho un trabajo de montaje quitando toda esa paja que sobra la película, que es bastante más de tres cuartos de la misma. En definitiva, película hermosa, película fallida. ¿Qué le podemos poner? Pues un aprobadito, venga, ¿no? Que no tengamos que aprender de nuevo todas las cosas que nos quería enseñar como al ciclista de la película Camus. 5,5, ah, venga, vamos a ponerle un 5,5. Os ha hablado Antonio Peláez, estamos en Radio Cine, nos podéis escuchar, ya sabéis, en www.radiocine.org o también a través de radiocine.es. Tenéis un teléfono en el que tenemos básicamente las novedades, entrevistas y demás. Claro, os lo conocéis, el 91-151-6904 e incluso el 91-187-7474. Y con el móvil en radiocine.org/3G entráis. Es que yo no sé ya qué más opciones daros para que los escuchéis. Yo creo que mejor nos callamos, ¿no? Y si acaso nos hablamos, nos enviamos algún mail a radiocine@radiocine.org. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Una noche me llevó a la cuadra y me dijo que abriera la puerta. La abrí y todo estaba muy oscuro. Me pidió que avanzara y así lo hice. Con parte del dinero que le habían dado por las vacas, me compró la mejor bicicleta que pudo encontrar.
Pero aunque me vaya al fin del mundo, tú siempre estarás conmigo y yo contigo.
Tiene usted un formidable aspecto. Esto es lo primero que le vamos a comunicar a don Antonio. Insistió mucho en que me fijara especialmente.
Y tú, siempre estás tú. ¿Qué más puedo querer?
Dentro de unos años querrás ser profesional. Me gustaría ayudarte y aconsejarte.
Quiero venderte el Prado de las Estrellas. Es que pintaste de pequeño. Porque no me gusta que vaya a parar a otras manos que no sean las tuyas.
¿Qué te pasa?
Nada. ¿Qué me va a pasar?
Seré ciclista profesional.
¿Y por qué no las dos cosas? Yo te ayudaría. Hay que saber. Aprender todo lo que se pueda. Para eso me tienes a mí.
No, vamos.
No, yo voy a seguir paseando si no te importa.
Me importa mucho, venga, vamos.
Yo sigo.
Hasta ahora construir ha sido rentable. Ya nos dirán si hay gente que esté dispuesta a pagar por tener ventanas amplias en este alto.
Métete más, Martín, métete más. Métete en el pelotón, Martín.
Aunque no ha habido motivo alguno para que nos dejemos de tener cariño, las cosas han cambiado.
Me has enseñado tu estilo, tu forma de correr y me ha gustado.